Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es jueves 24 de julio. Estoy feliz de poder estar aquí compartiendo con esta dupla que me encanta, Liet Pascual y Santiago Sicard, y obviamente volver a saludar a mi querida audiencia. ¿Cómo están ustedes?
Muy buenas noches a todos, Liet de este lado. Feliz de que ya estamos jueves, casi viernes. Me encantan los jueves y sobre todo de tenerte aquí, Beth, escucharte y compartir con Santiago sobre todo este contenido que les hemos preparado. Tú y tú, Santiago, ¿cómo estás?
Bien, tenemos colaboradores hoy, tenemos muchas preguntas hoy y la verdad nos vamos a ir con los factores bien corticos, porque creo que el tema que vamos a abordar o los temas que vamos a abordar hoy se van a extender un tricito por la profundidad que tienen. Así que en nuestra agenda para hoy, en los factores del día, iniciamos con la mejora de la calificación de AFI Interval, que recibe calificación A por su gestión profesional y respaldo institucional.
Continuando con Quick Banco, quien lanza Quick Pro, un nuevo ecosistema financiero para los expertos.
Bueno, agradecerle al Popular por la invitación que nos hizo para acompañarlos en el lanzamiento de Quick Pro. La verdad que fue un evento muy, muy bien desarrollado. Posteriormente, en Conversando a Fondo, nos visitará Jacinto Díaz y conversará a fondo sobre el comportamiento de los índices bursátiles en los Estados Unidos.
La estadística de hoy, vamos a ver cuántas transacciones ha tramitado el sistema de interconexión de pagos hasta junio de 2025.
Y en adición o sustracción, la encuesta de la semana pasada sobre el crecimiento de la economía dominicana y esta semana un temita importante sobre los desastres naturales.
En fracciones heterogéneas, Santiago Sicard y Alerzo Pimentel hablarán de los índices bursátiles, cuáles son muy relevantes, y debatirán si son mejores los índices de capitalización o los de liquidez.
Sí, queremos aprovechar la participación de Jacinto para explicar este tema de los índices bursátiles que nunca hemos explicado y, por supuesto, pararnos en esquinas diferentes para que ustedes tengan más información y puedan tener una postura al respecto. Y finalmente, nuestra frase a recordar. Contentos de estar los tres, contentos de estar con ustedes especialmente y contentos de que ya es jueves y mañana viene el viernes con nuestra programación especial. Nos vamos ya a nuestros factores del día.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Iniciamos nuestros factores del día con noticias del mercado de valores, AFI Universal, AFI Interval, perdón, que ha recibido una mejora en su calificación, pasando de A negativo a A. Esta alza se fundamenta en el acuerdo de funcionamiento de sus primeros fondos de inversión operativos, así como en la solidez de su estructura interna para la gestión y control de recursos. La firma calificadora también valoró positivamente la existencia de manuales y políticas internas completas y la conformación de un equipo profesional con experiencia en el mercado financiero. Asimismo, reconoció el respaldo de sus accionistas, quienes cuentan con una trayectoria amplia en distintos sectores productivos de la República Dominicana. La mejora de la calificación considera factores cualitativos y cuantitativos, entre ellos se destaca el desempeño adecuado en la gestión inicial de fondos, la estructura organizacional con funciones claramente establecidas y la implementación de controles internos sólidos. Además, se valoró positivamente el nivel de formalización institucional que incluye los manuales operativos, las políticas de riesgo, las normas de conducta y todos los procedimientos alineados con la norma vigente. También se resaltó la experiencia y diversidad sectorial de los accionistas de la firma. No obstante, la calificación toma en cuenta los retos que enfrenta la industria de fondos en el país, aún en proceso de consolidación, así como la volatilidad en tasas de interés que puede incidir sobre el valor de los activos administrados. AFI Interval, recordemos que fue constituido en el año 2022 con el objetivo de ofrecer oportunidades de inversión accesibles, especialmente en fondos inmobiliarios y de desarrollo empresarial. Al cierre de mayo de 2025 gestionaba dos fondos de inversión por un valor cercano a 1.600 millones de pesos dominicanos. Los accionistas de la administradora provienen de sectores como la manufactura, el comercio, la energía, el sector inmobiliario y el sector financiero. Una felicitación entonces a Finterval. Estamos muy contentos por el desarrollo de los fondos de inversión en la República Dominicana.
Y continuando con las noticias en nacionales, tenemos una celebración y es que Quick Banco Digital Dominicano, filial del Grupo Popular y el primer neobanco del país, presentó Quick Pro, un nuevo sistema financiero enfocado en clientes con mayores exigencias en servicios digitales, personalización y eficiencia. Este nuevo ecosistema incluye una tarjeta de crédito Quick Pro con cashback personalizado, un 5% de reembolso en una categoría elegida por el cliente, o bien un 2 y un 3% en dos categorías personalizadas. Para consumos internacionales ofrece un 10% en transporte, 5% en restaurantes y un 3% en alquiler de vehículos. Durante el lanzamiento, Arturo Grullón, vicepresidente ejecutivo y gerente general de Quick, indicó que Quick Pro marca un antes y un después en la historia del neobanco, siendo una oferta pensada para quienes desean llevar sus finanzas al siguiente nivel. El ecosistema incluye el servicio Pro Expertos, un equipo dedicado a ofrecer atención ágil y personalizada dentro de la plataforma digital. Esta activación de Quick Pro se realiza solicitándola y activando la tarjeta desde la aplicación Quick. El portal oficial es quick.do/pro, donde están los detalles del servicio y la tarjeta. La aplicación está disponible en App Store y Google Play. Con este lanzamiento, Quick se posiciona como una opción moderna y segmentada, dirigida a un perfil financiero exigente. Pro ofrece más beneficios, seguridad, asesorías y tecnologías para optimizar la gestión financiera.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
Recibir tus chelitos es fácil con Yabá.
Maneja tu dinero desde una sola app. Rápido, eficiente y desde el celular. Yabá. Recibes tus remesas en un segundo.
Conoce Yabá, la nueva app del Banco Popular. Descárgala y recibe tus remesas sin distancias ni complicaciones. Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Hace un buen tiempo no teníamos el privilegio de que Jacinto Díaz compartiera con nuestra audiencia. Y esta noche nuestro deseo se hace realidad. Jacinto, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Gracias, Santiago, y todos. Creo que el sueño se hace realidad para mí, de poder aquí acompañarlos en este gran programa. Y gracias de nuevo por tenerme.
Encantados, Jacinto. Y de hecho, te voy a decir que creo que varios de tus sueños van a ser realidad y cuando eso ocurra te vamos a invitar aquí a Sumas para que nos cuentes un poquito más al respecto. Vamos a dejar a nuestra audiencia ahí como con intriga. A la gente le gusta como tener la posibilidad de adivinar. Bueno, a ver, si alguien adivina, escríbanos y con gusto te vamos a regalar una cena por cuenta de Sumas. Escríbanos qué es lo que Jacinto tiene ahí. Como ya casito a punto de ver la luz. A ver, quién sabe. No se vale, no pueden participar las personas que trabajan con Jacinto. Ok, de resto, bienvenidos todos los que nos escriban. Jacinto, pasemos a temas internacionales, que es lo que tú nos colaboras aquí en Sumas. Hemos visto el comportamiento de los mercados, hemos visto muchísima volatilidad, muchísima incertidumbre a lo largo de este año, pero ¿qué ha pasado con las acciones? ¿Qué ha pasado con los índices globales y particularmente con los de Estados Unidos? ¿Cuál ha sido la incidencia del comportamiento económico y, por supuesto, también de las políticas económicas que han existido? ¿Nos ha afectado? ¿Nos ha beneficiado? ¿Qué opinan los analistas a futuro? Bueno, en fin, creo que hay muchas cosas por hablar contigo. Cuéntanos un poquito de esos índices, ¿qué ha pasado?
Claro, Santiago. Como bien comentas, esto ha sido un año interesante. Aparte de lo rápido que se ha ido, pues de la cantidad de informaciones y cambios que han impactado pues la economía y los mercados de capitales, venimos con la noticia de que el mercado bursátil de Estados Unidos, uno de los índices principales, el S&P 500, que es uno de los índices que pues mide el valor y el rendimiento de 500 grandes empresas en Estados Unidos, ha llegado a su punto más alto históricamente, justo en el día de ayer, antes de ayer, llegando a unos 6.350 puntos, algo que, como digo, no se había visto en nuestra historia, y realmente algo impresionante, dado toda la incertidumbre y todos los cambios geopolíticos que hemos estado viendo, y creo que es importante conversarlo y entender por qué ha transcurrido esto.
Bueno, y
Entonces.
en tu opinión precisamente, ¿por qué ha ocurrido esto? ¿Por qué están repuntando los índices norteamericanos pese a la incertidumbre? Porque, a ver, para que todos tengamos un contexto, usualmente cuando el mundo vivía mucha incertidumbre, lo que solía ocurrir, porque eso está cambiando de manera muy relevante, lo que solía ocurrir es que efectivamente, como ha pasado esta vez, veíamos una valorización del dólar, del oro, perdón. Usualmente se valorizaba mucho el oro, pero la renta fija también se valorizaba, especialmente los tesoros norteamericanos, y en contraprestación, los indicadores de la renta variable, los índices bursátiles, tendían a perder valor cuando había mucha incertidumbre, cuando había mucho riesgo, cuando los inversionistas sentían esto, tendían a refugiarse en activos mucho más seguros y a vender su participación en la renta variable. Pero al parecer eso ha venido cambiando, Jacinto, porque como tú decías, lo que hemos visto, por lo menos a lo largo de este año, y diría yo también que del año pasado, es que curiosamente la gente siente más riesgo, el VIX sube, es decir, la volatilidad se incrementa, la incertidumbre se amplía, pero las acciones siguen cotizando como si nada e incluso incrementando su valor. Eso ha sido algo bien llamativo en el último año y medio, 2 años particularmente, donde las acciones, como tú bien nos decías, pues comienza a marcar nuevos máximos históricos. Y esta semana no ha sido la excepción. Pese a que en esta semana vivimos en buena medida las conversaciones entre Japón y Estados Unidos de los aranceles, entre Europa y Estados Unidos de los aranceles, pese a esa volatilidad y sigue la guerra de Rusia con Ucrania. Sigue Israel atacando a sus vecinos. Bueno, en fin, no, como que las cosas geopolíticamente no han mejorado, pero las acciones están repuntando. ¿Qué podría estar generando esto, Jacinto? ¿Qué dicen los analistas? ¿Qué dicen los expertos?
Claro, pues te cuento que en estos últimos 3 meses, ese índice, el S&P 500, ha aumentado un 18%. O sea,
Imagínate, una locura.
una cosa, o sea, una locura. De verdad que hace mucho que no veía un repunte de esta manera en tan poco tiempo. Es parte de la volatilidad que hemos estado viendo, ya que a principio de año, con la entrada del presidente Trump, pues ante miedo y pues aprensión con los cambios políticos, comerciales, pues vimos cierta caída a principio del año y la entrada de su nuevo mandato. Sin embargo, desde abril hemos visto este repunte de manera muy material. Y pues esto sabemos, obviamente los aranceles han pintado un impacto muy grande aquí, de que obviamente al principio comenzaron de una manera muy agresiva. Muy marcada de aranceles a muchos países, casi de cerca de un 100%, 50%. Una noticia que agarró mucho de sorpresa y donde sí hubo ciertas caídas muy materiales. Sin embargo, como hemos visto cierto optimismo respecto a negociaciones, a reducciones en algunos de los aranceles, pues hemos visto que esto obviamente fue una estrategia de negociación, de anclar esa alza y pues tomar eso, el poder que tiene Estados Unidos de negociación a su favor. Y la realidad es que pues cuando vemos este S&P 500, hay varios factores que lo están impactando. Uno que me parece muy interesante es que la concentración de las acciones más grandes están cada vez más tomando importancia dentro del índice. O sea, si hay 500 acciones, vemos que, claro, las más grandes toman como porcentaje de ese valor de vamos a decir, de capitalización, inciden más. Ponte, las Magnificent Seven o las siete magníficas, que son esas acciones muchas tecnológicas, como lo son Apple, Microsoft, Alphabet o Google, Amazon, Meta, quien dice Facebook, Nvidia y Tesla, solo esas siete acciones aglomeran el 34% del valor total del S&P 500. O sea, una concentración increíblemente marcada, algo que entiendo, no recuerdo haber visto históricamente. Creo que desde la burbuja del año 2000 de tecnología había algo comparable, pero ni se acercaba a esa concentración. Y justo con este boom de la inteligencia artificial y esas empresas apoyándose en ella, pues esas siete han levantado el mercado y respectivamente de la volatilidad y de cualquier pérdida por algunos sectores. Entonces, ese sector de tecnología ha sido un driver muy importante en la revalorización del S&P 500 hacia el alza y post el tema de la introducción de estos aranceles.
Jacinto, entonces pareciera ser hasta el momento que tenían razón quienes señalaban que las políticas de Trump no reducirían el crecimiento económico de los Estados Unidos.
Sí, o sea, una cosa, bueno, toca dividir lo que es la economía real con lo que viene siendo el mercado bursátil. Muchas veces vemos que puedes ver un resultado de un PIB o tema inflacionario, pues se traduce en cierto tiempo al mercado financiero. Pero, como bien dice, sí, o sea, en esta última semana hemos visto resultados financieros de muchas empresas y la verdad, la gran mayoría han sorprendido hacia la alza de que los resultados en verdad han sido muy positivos dentro del mercado. Diferentes factores, obviamente las renegociaciones de algunos temas de aranceles, esa volatilidad a veces motiva a sectores como los bancarios a poder aumentar sus flujos, ya que pues se crean nuevas oportunidades de negocio o hay personas con deseo de vender y comprar. Entonces, hay sectores como el bancario que le ha ido muy bien y dentro de eso la expectativa ha sido positiva, los resultados han sido ciertamente positivas. Esa depreciación que hemos visto en el dólar se estima un 7% de debilidad en estos últimos pocos meses, ha ayudado a las empresas exportadoras a compensar en parte el impacto de muchos aranceles. Entonces, cosas así realmente han venido a relucir y demostrar que nada, hay muchos factores que inciden en el mercado y positivamente, a pesar de que las tasas de intereses siguen estando muy altas. Se ha podido revalorizar el mercado de una forma muy material y muy positiva para la mayoría de las personas que sí apuestan a favor del mercado. Y creo que es algo muy positivo para el mundo que realmente está invirtiendo.
Bueno, ayer precisamente, por ejemplo, las acciones volvieron a subir en Estados Unidos gracias al acuerdo comercial entre Japón y Estados Unidos, ¿no? Y muchos apuestan a que muy prontico, el trabajo con la Unión Europea comenzará a dar mejores frutos. ¿Las apuestas de los operadores continúan siendo entonces bastante favorables para el precio de las acciones? Es decir, con estos incrementos, ¿no estarían pensando quizás en tomar utilidad o qué has leído al respecto? Porque yo lo que he visto más o menos es
Claro.
que los ánimos al revés, en vez de la gente pensar en tomar utilidad, como que muchos operadores señalan que todavía queda un camino por recorrer en la valorización de la renta variable y los resultados corporativos que han venido saliendo los del último trimestre han sido bastante favorables, ¿no?
Sí, no, y es que imagínate, o sea, si le ha ido el mercado tan bien, con tanta incertidumbre, con tanto tema comercial que pudiera ser un tipo de ruido o contrapeso para las empresas poder desarrollarse, si con todo eso le ha ido bien, imagínate a futuro que se vayan calmando o renegociando ya más tratados de comercio internacional, de que las tasas de intereses finalmente puedan irse reduciendo, porque sí es la proyección de que las tasas de intereses puedan ir reduciéndose porque la inflación está bastante controlada y respectivos dentro de todo este tema. Y realmente sí, o sea, imagínate una reducción en tasas de intereses, creo que va a tener un impacto muy material porque apoyaría a un financiamiento más barato, más económico, prefactibilizaría muchos nuevos negocios y las empresas pudieran pues ver esa liquidez y ese volumen. Vemos igual, o sea, el S&P 500 se mide, hay un índice promedio del PE ratio o quien dice las utilidades esperadas por el precio de lo que vale esa acción. Ese índice a nivel del S&P 500 en general actualmente está en un nivel de 22. Eso es algo inusualmente alto. Es decir, que quien invierta ahora está invirtiendo en acciones, quien dice, costosas, porque el nivel de precio es 22 veces más el nivel de utilidades esperadas. Por ende, históricamente siempre ha sido de un 16, un 17. Entonces, de que sea un 22 implica pues o que realmente sí están sobrevaloradas muchas acciones que no deberían de estar a esos precios porque se está pagando una prima muy alta para los beneficios que está generando. Esa es una. O estas son expectativas de alto crecimiento futuro, de que como la inteligencia artificial, por ejemplo, está generando mucho valor, pues realmente amerita de que uno esté pagando un precio alto porque realmente hay una expectativa de que los rendimientos también van a aumentar. Entonces, creo que eso es algo a considerar como algo potencial riesgo, pero también como un indicador de expectativas de alto crecimiento a futuro. Entonces, ojo con eso y creo que eso es algo a prestar atención.
Bueno, y aquí en la República Dominicana me imagino yo que seguimos esperando la reducción de tasas para ver
Sí.
cómo de repente acá el mercado puede reaccionar y que comenzamos a ver emisiones de renta fija. ¿Cómo ha estado la renta fija en los Estados Unidos? ¿Cómo han estado los tesoros? Yo decía que normalmente cuando existían momentos tensos, momentos de incertidumbre, pues los tesoros tendían a valorizarse. ¿Ha ocurrido lo mismo en los Estados Unidos o no tanto en realidad?
No tanto como uno esperaría con lo que viene siendo el medidor de riesgo que uno ve. Yo cuando veo temas riesgo y miedo, pienso en oro como ese activo de refugio que se ha valorizado inmensamente. Está en 3.400, cerca también de los all-time highs. Nunca ha estado a ese nivel. Y ves el índice de miedo, que es el VIX, que mide la volatilidad del mercado general. El S&P, del S&P 500 particularmente, y también está a niveles muy altos. O sea, entonces, para lo alto que está ese nivel de riesgo, volatilidad, ansiedad en el mercado, veo que las tasas de los bonos de Estados Unidos no se han podido también beneficiar tanto de ese push a la inversión tipo refugio y haber visto esa reducción en tasas. O sea, se ha mantenido hacia la alza de los bonos de tesorería hacia 10 años con tasas de 4.4%. Altas. Obviamente la Fed incide demasiado con eso, pero no siento que se ha podido aprovechar un beneficio tan marcado por el lado de renta fija, porque todavía no se ha podido ver esa reducción en las tasas de interés por parte de la Fed, que es el incidente principal en la revalorización de los precios de cara de esos bonos. Entonces, nada, creo que es oportunidad de poder aprovechar esos bonos que siguen con tasas de intereses altas y poder hacer un pitch de que en algún momento vayan a reducirse, creo que es algo que veo muy probable y que sí fuera factible.
Bueno, esperemos entonces a ver la actividad económica por su lado bastante activa, sin mayores inconvenientes, el empleo también manteniéndose en buenos niveles. Yo creo que muchos economistas estamos sorprendidos con estos resultados, Jacinto, la verdad, porque han retado como la lógica y el razonamiento común del mercado, pero así son los mercados y por eso la importancia de diversificar y de invertir con estrategia. Porque si uno se deja llevar solo por el pasado no siempre se repite. Si uno no tiene en cuenta la estadística, pues posiblemente esté tomando decisiones no tan racionales. Lo que necesitamos entonces es invertir, estar pendientes y aquí en la República Dominicana, como siempre lo señalamos, ojalá dejarse asesorar, bien sea a través de los puestos de bolsa o de las administradoras de fondos de inversión con los fondos de inversión, que es una alternativa muy llamativa para quienes quieren comenzar a acercarse al mercado sin tener que arriesgar tanto, sin tener que poner, digámoslo así, la sangre en la arena, digámoslo así, de una manera coloquial. Así que, señores, aprovechar un poquito el momento a mirar qué sueños tenemos todavía por realizar y a ponernos pilas, porque los mercados internacionales ya no nos llevan tanta ventaja con el mercado local. Cuando uno miraba a República Dominicana hace 20 años contra lo que estaba ocurriendo en los demás países, lo veía como inalcanzable. Hoy en día todavía estamos lejos de algunos países como Estados Unidos, Europa, por supuesto, pero ya estamos mucho más cerca a otros países de la región e incluso los hemos superado en productos, en la calidad del servicio, en la regulación. Han pasado cosas interesantes en la República Dominicana comparativamente con el resto del mundo. Jacinto, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Te esperamos dentro de 15 días para seguir conversando sobre mercados internacionales. Que tengas una feliz noche.
Gracias igualmente, un placer como siempre.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Mi tierra, mi cuadrilla, mi siembra, la cosecha en mi finca. Un lugar tranquilo donde puedo sembrar un futuro para mi familia.
Con una visión, empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
La estadística de hoy nos habla del sistema de interconexión de pagos, o el SIPA, como se llama, que hasta junio del 2025, a través de ese sistema, han sido tramitadas 115.766 transacciones por un monto acumulado de 2.014 millones de dólares, evidenciando entonces una tendencia creciente en el flujo de operaciones durante el último año, como resultado de una mayor integración regional y automatización, así como la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas. Este aumento en el volumen de transacciones destaca la aceptación de este sistema de pagos para pagos transfronterizos, consolidando su papel clave en el ecosistema regional. Y se proyecta que solo en este año se efectúen cerca de 61 mil transacciones por un monto cercano a los 440 millones de dólares.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram sumasmasrd o en nuestra página web sumasmas.com.
Y llegó el momento de poder escuchar la voz de nuestros radioescuchas, sí, a través de la respuesta que dan a nuestras encuestas de todos los jueves. Hoy no es la excepción, así es que quédese atento para la encuesta que se lanzará en unos segundos, pero antes queremos saber cuál fue la pregunta que dejamos puesta en el history del Instagram de arroba sumas más RD y Santiago. La respuesta. Cuéntenos la pregunta primero para
La pregunta
recordar.
tenía que ver con el crecimiento proyectado de la economía dominicana. Y le preguntábamos a nuestra audiencia si creían que la economía dominicana superará el 3.5% de crecimiento anual este año, en el 2025. ¿Ustedes qué creen que dijo nuestra audiencia? ¿Que sí o que no?
Ay, yo creo que fue
Ay,
como reñido.
ay, ay, me
Yo creo que
apreté.
dijeron que sí, pero que gran parte habrá dicho que no también, o sea, reñido, pero que sí.
Yo creo, Santiago, que aunque algunos dijeron que sí, voy a llevarle la contraria a Liet. La respuesta más grande fue no, aunque tuvo, como ella dijo, reñido, pero creo que fue ganando el no. A ver, cuéntenos
Bueno,
usted.
vamos a escuchar. Pues, señoritas, alguna de las dos tenía que perder.
Perdí mi racha con
¿Verdad?
todo.
Por fin alguna de las dos tenía que perder. Miren, el 64% de las personas que contestaron indicaron que sí creceríamos más del 3.5% y el 36% indicaron que no. Esperemos que el 64% tenga la razón y al final del año tengamos un crecimiento bien consolidado para el país, que es lo que más nos interesa. Ahora, cambiando un poquito de tema, ¿qué tenemos para esta semana, querida Liet?
Bueno, la encuesta de hoy viene con un tema que surge de la Cámara Dominicana de Aseguradores, quienes hacen un llamado urgente respecto a las reformas de ley y a cómo el país debe adaptarse, pues entonces, a las amenazas que están teniendo climáticas el país. Entonces, la encuesta viene siendo, ¿ustedes creen que las aseguradoras deberían diseñar productos para cubrir desastres naturales? ¿Qué opinan ustedes? Vayan a Sumas más RD y voten. La encuesta tiene que estar arriba ya para este momento, ¿cierto?
Sí, contamos con su
Ah.
voto.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor, pero.
No te apure, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme
De
explicar.
paso, le voy a llevar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Es hora de fracciones heterogéneas.
Entremos en debate y escuchemos los argumentos de nuestros invitados.
Otra noche más en la que, perdón, fracciones heterogéneas, pues trata temas del mercado, temas de esos que muchas veces ni nos preguntamos ni pensamos que pueden estar, digámoslo así, técnicamente enfrentados para el desarrollo de los mercados, para el uso de los clientes, para la eficiencia, bueno, entre muchas otras cosas. Para eso, esta noche tenemos la fortuna de que nos acompañe nuestro querido Alerzo Pimentel, quien es un experto, déjenme decirles, no solo en temas de tecnología y finanzas, sino particularmente, creo yo, ya me corregirás tú, Alerzo, en el tema de hoy, índices bursátiles. A mí me dijeron por ahí que hace mucho tiempo tú trabajaste en la Bolsa de Valores de la República Dominicana y contribuiste notablemente a la creación, diría yo, de uno de los primeros índices bursátiles del país. ¿Es eso cierto o no? Primero, muy buenas noches. Perdona que no te he saludado en público. Salimos al aire y no te saludé. Buenas noches, Alerzo. ¿Cómo estás?
Buenas noches, Santiago. Buenas noches, ¿cómo escuchas? Muy contento de estar aquí nuevamente en un tema tan interesante como el de hoy, ¿eh? Correcto, Santiago. Tuve la oportunidad de contribuir, ¿verdad? Cuando la Bolsa de Valores creó el primer índice, que es el GOVIX, ¿verdad? Donde he orientado más a la clase de activo de renta fija gubernamental. ¿okay? Que es una aplicación de lo que son un índice financiero. Así que, ¿hay algún precedente por ahí de algún
Bueno, ¿y
aporte en
has
este tema?
seguido trabajando en eso o eso se quedó en la historia?
Sí, no, estamos creando una familia de
Ay
índices
Dios, me metí en
para la
grande,
República
señores.
Dominicana. Se va a cubrir diferentes clases de activos, así a través de Quantech. Próximamente va a salir al mercado y va a ser muy interesante. Creo que va a complementar, ¿verdad? Bastante estos temas en el mercado.
¿Tú dijiste una familia de índices? ¿Escuché bien?
Correcto. Una familia de índices obviamente tiene diferentes tipos de índices orientados a diferentes tipos de temáticas o de clases de activos, renta fija, gubernamental, corporativo, de fondos de inversión, etcétera. Son como referencias del mercado, ¿verdad? Que se utilizan bastante en los diversos
Oye,
mercados.
entonces estamos con el que es hoy. Hoy, por favor, señoritas, querida audiencia, prepárense porque de pronto Sumas no termina completo hoy. Hoy sí creo que me voy en ambulancia para la clínica financiera, porque creo que hoy al leer eso sí me va a dar una lección que voy a recordar por muchos años, de esas lecciones que le gustan a uno, ¿no? Que uno recuerda con cariño, de esos aprendizajes que uno tiene y nunca se le olvidan. Ya que estamos
Por
con un
más que me
experto.
digas eso, no voy a bajar la guardia. Así que si tu objetivo es que yo me confíe,
No, no,
no lo
no,
vas a
no,
lograr.
no. No, 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 lo digo de corazón, Alerson, no, no estoy relajando, lo digo de corazón, en serio. Y ya que estamos con una persona que no solo tiene el conocimiento teórico, sino que en buena medida lo aplicó en el pasado, ya lo confesó, y lo está aplicando en el presente para facilitar muchas cosas en nuestro mercado. Me gustaría preguntarte, Alerson, antes de empezar esta discusión, antes de comenzar a lanzarnos golpes entre tú y yo, me gustaría preguntarte y que nos ayudes a entender bien qué es un índice bursátil, de qué se trata eso, qué es en sí un índice bursátil.
Sí, buena pregunta, Santiago. Podemos partir de lo que es un índice, ¿verdad? Financiero, que simplemente es la agrupación de diferentes tipos de instrumentos financieros, como una canasta, ¿verdad? De instrumentos financieros, donde se evalúa su comportamiento a nivel agregado, como si fuera una cartera o un portafolio de inversión. En el caso de los índices bursátiles, eso aplica más ya a instrumentos que negocian específicamente por bolsa, ¿verdad? Acciones, en ocasiones también renta fija o diversos tipos de instrumentos, pero usualmente más orientado a la parte de acciones o un índice accionario, ¿ok? Eso es lo que es un índice y tiene muchos componentes. Lo cierto es que debe seguir ciertos principios de construcción de un índice, de transparencia, de replicabilidad. Todo el tema metodológico de cuándo se debe actualizar el índice, la información que va a tomar de referencia para su cálculo. La verdad que detrás hay muchas cosas interesantes, más allá de lo que uno ve en el valor de un índice determinado.
Eso te iba a preguntar, me imagino que dado que un índice, como tú lo señalabas al comienzo, es como el termómetro del mercado, indica si está creciendo, si está decreciendo, no sé, si se ha valorizado o desvalorizado, me imagino que la metodología es supremamente relevante. ¿Esta metodología siempre es pública? ¿La metodología de cálculo de los índices, Alerso?
Sí, debe ser pública, debe ser verificable e incluso replicable. Eso tiene más, le da más credibilidad al índice. Obviamente, tú puedes publicar un índice que no cumpla con eso, pero no va a tener no va a ser una referencia de mercado que permita la confianza en ese indicador.
Muy bien, yo he escuchado que hay diferentes tipos de índices, índices sectoriales, como por ejemplo el Nasdaq, el Eurostock, índices nacionales que reflejan el comportamiento de toda la bolsa de un país, como el S&P 500, el IBEX 35 en España, índices globales, como los índices MSCI de World o los FTSE All World, índices por tamaño, es decir, clasifican las empresas por capitalización bursátil. Índices temáticos los hay, también los he visto en el mundo. Índices de, bueno, ahora en este tema tú que lo manejas muy bien, índices de inteligencia artificial, índices de energía renovable, índices en temas muy específicos. Pero esos índices, tú me corregirás para irle diciendo a nuestra audiencia, en general siempre sirven para lo mismo. y es para medir el rendimiento de un mercado. Es decir, cuando el índice sube, se considera que el mercado va bien y que los precios de los activos que componen ese índice, en promedio, usualmente ponderado, ya hablaremos de eso, pues se han incrementado si el índice sube. Segundo, para comparar inversiones. Los índices nos sirven muy bien para comparar inversiones, y es que normalmente un activo particular solemos compararlo contra la generalidad del mercado. Y el índice, como nos dice la generalidad del mercado, pues nos ayuda a esa comparación. Tercero, nos sirve para analizar tendencias. Es decir, si el índice sube, si el índice baja, podría estarnos señalando ventajas o desventajas en el sector, problemas o oportunidades en los diferentes sectores, si es un índice sectorial, digámoslo así. Y por último, este creo que va a ser como música para tus oídos, no lo sé, pero estoy medio informado para que veas. Vine a esta pelea medio informado. Para invertir de forma pasiva, algo que en el mundo entero se hace a través de los ETFs, que usualmente lo que hacen es replicar precisamente índices. Tú hablabas que la metodología de los índices no solo debe ser conocida, sino que pueda ser replicable. Bueno, los ETFs aprovechan esa característica, esa metodología de los índices para buscar replicarlos. ¿Cómo voy hasta ahí?
Excelente, la verdad. Nada que agregar.
Bueno, y una preguntita, Lerzo. ¿Yo puedo invertir directamente en un índice bursátil o no?
No, directamente en un índice no puedes invertir. Sí puedes invertir en un vehículo de inversión, como mencionaste, un ETF, que replique un índice determinado. ¿Okay? Hay empresas que se dedican a construcción de índices. Tú tienes S&P índices, tiene Invesco, por ejemplo, tiene muchas, ¿verdad?, que pueden hacer índices.
Tiene Alersos Pimentel índices.
Tiene un Quantex, sí, que son como...
Quantex, perdón.
Exacto. Claro. Que son como index providers, ¿verdad?, o proveedores de índices. Y luego hay otras instituciones que licencian esos índices para construir vehículos de inversión y ofrecer a sus clientes acceso o exposición a esos instrumentos que son subyacentes en esos índices.
Ok. O sea, el índice nos sirve más bien como una herramienta básica o diría yo esencial para entender los mercados, para comparar nuestras inversiones y para tomar decisiones al respecto, pero no directamente para invertir. Para invertir tenemos que ir a un ETF, a un fondo indexado o incluso de repente hay algunos derivados que se basan en índices, ¿no? Hay futuros de índices en los Estados Unidos, los futuros del Dow Jones, los futuros...
Exacto, son contratos que también utilizan de referencia diferentes índices. Por ejemplo, la LIBOR en su momento es un índice y habían contratos derivados sobre swaps, etcétera, sobre LIBOR. Así sobre futuros, existen sobre S&P, sobre acciones, sobre diferentes tipos de instrumentos financieros. O sea, cualquier rol que pueda dar un índice como referencia en un instrumento financiero es aplicable a la explicación que tú diste. Y bueno, de ahí la gestión pasiva que mencionabas, que cuando yo replico un índice, no hay una gestión constante de un equipo de inversión que decide en qué comprar y qué vender, sino lo que hace es siempre replicar, comprar y vender los instrumentos que están en el índice o similares para poder mantener esa réplica con un margen de error muy reducido. ¿Ok?
Muy bien. Bueno, ya calentamos este ring. Ya el público ya está como entonado de qué vamos a hablar. Ya tenemos el contexto. Ahora vamos a hablar de las posiciones, a ver quién se para en cada esquina. A ver, Alerzo, cuando hablamos de índices bursátiles, regularmente existen tres metodologías básicas para el cálculo. Por capitalización bursátil, por ponderación por precio y por ponderación por liquidez. Esas son las más usadas. Y diría yo que cuando mira las bolsas del mundo, las más utilizadas usualmente son capitalización bursátil y liquidez. ¿Qué te parece si cada uno de nosotros se para en una esquina diferente para defender si es mejor que los índices sean índices ponderados por capitalización bursátil o índices ponderados por liquidez? ¿Te llama la atención o no?
Excelente, pero primero vamos a descartar entonces capitalización por precio, ¿verdad? Para poder enfocarnos en esas
Listo,
dos.
dale, adelante, me gusta.
Básicamente la desventaja de ese modelo es que hay empresas que tienen un precio de su acción muy elevado. Un Amazon en su momento, que no han hecho, ¿verdad? Lo que son splits, que hacen de que tenga mucho peso una empresa dentro de la canasta, dentro del índice. Y eso no es referencia usualmente. Crea distorsiones, diría yo más bien, en la representatividad que puede tener o diversificación que suele ofrecer un índice. Y no es tan cercano de cómo un inversionista decide de invertir en una empresa o en un índice como el caso de capitalización bursátil o por el tema de liquidez que tú mencionaste.
Bueno, entonces ya veo que el de ponderación por precios no es uno de tus favoritos. También válido, con algunas ventajas, pero no lo vamos a tratar acá porque solo tenemos dos esquinas. Esto no es una lucha libre, esto es un ring de boxeo.
Claro,
Entonces,
claro.
solo tenemos dos posiciones. De las dos que nos quedan, liquidez y capitalización bursátil, ¿cuál de las dos prefieres defender esta noche?
me voy por la tradicional en este caso. Capitalización bursátil creo que es más utilizada, más común y tiene sus
Un
razones.
poco más
¿Qué te
común,
parece?
es un poco más común, tienes razón. Por ahí ya empezaste a tirar puños, ganchos por acá. Bueno, entonces si quieres, inicia tú con explicándonos un poquito en qué consiste esa metodología de ponderación por capitalización bursátil. Algo bien sencillito, no tan técnico como lo que tú haces en la vida real, sino algo que podamos nosotros como suma oyentes entender fácilmente, ¿vale? Y
Claro,
yo me
claro.
quedo.
Aunque yo sé que hay sumas escuchas ahí que
Y
posiblemente no
tengo.
dan cátedra en estos temas nosotros porque están más
Sí, no, no, no.
empapados.
Estamos totalmente de acuerdo. Nosotros tenemos algunos sumaescuchas que definitivamente nos llevan la milla extra en muchos temas de inversión, en temas de conocimiento de los mercados, etcétera. Para ellos nuestras excusas, pero queremos referirnos a esto, dado que es la primera vez que lo tratamos de la manera más sencilla posible. Alerzo, entonces, arranca que yo ya tomé mi posición defensiva aquí.
Sí, fíjate, los índices por capitalización bursátil son los más utilizados. Básicamente lo que hace es considerar el tamaño de una empresa medido por su valor de mercado, ¿verdad? Según su precio en bolsa y las acciones que están en circulación, para considerar cuál es el peso que debe tener en esa canasta de instrumentos, ¿ok? Por ejemplo, en este caso, Nvidia debe tener un peso muy importante en el Nasdaq, porque es la empresa más grande por market cap o capitalización bursátil. Por igual, todas las tecnológicas que cada vez han crecido más, más y más. ¿Okay? Entonces, la importancia de esto es la representatividad. Como un índice busca replicar o tener una referencia de mercado, se supone que las que mueven el mercado, o las que más se negocian y las que más están en circulación, pues son las más grandes. ¿Okay? Entonces, el Standard & Poor's 500 tienen las 500 empresas más grandes por capitalización bursátil. ¿Okay? El Nasdaq 100 tiene las 100 empresas de tecnología más grandes por capitalización bursátil. Y de ahí se deriva entonces un sinnúmero de índices o subíndices dentro de cada de esas agrupaciones. Otro punto muy importante es de que es más fácil de entender posiblemente el proceso de cómo se rebalancea un índice, con qué frecuencia se rebalancea. Usualmente, el tamaño de esa empresa no cambia en el corto plazo. Puede subir y puede bajar, pero no materialmente. Entonces, tú tienes un índice del S&P que creo que se rebalancea trimestralmente, es decir, se revisa su composición para ver cuáles empresas pueden entrar y cuáles pueden salir y cuál peso tendría cada una en base al valor de mercado en ese momento, te da con esa frecuencia que no es semanal, ni diaria, ni mensual. Y eso da más estabilidad, se puede decir, a personas como nosotros, ¿verdad? Naturales, que queremos seguir los mercados, para poder entender su comportamiento y no generar cambios bruscos en un momento determinado. A diferencia de lo que puede ser por un tema de liquidez, que puede que un momento dado sea elevada y en otro momento dado no sea alta esa liquidez y genere cambios importantes en su composición. ¿Okay? Otro punto importante es de que, como tú mencionaste, Santiago, Los índices se utilizan para medir el desempeño de los portafolios. Si yo soy un gestor de activos que invierte en empresas en Estados Unidos, la más grande, o la blue chip, se podría decir, como le llaman, o la large caps, yo quiero medirme contra un índice de referencia, y en este caso va a ser el S&P 500. Y para eso yo voy a comparar cuál es mi, si yo soy, bueno, overweighting o underweighting, o sea, invirtiendo una posición mayor o menor a la que tiene el índice para yo poder ganarle a ese índice de referencia. Y es más fácil yo poder tener esa, replicar esa metodología para compararme que haciéndolo con otra metodología más por tema de liquidez. Creo que hay algunas, Santiago, de las bondades que tiene el índice por capitalización bursátil respecto, ¿verdad?, al que te toca a ti defender ahora.
Bueno, muy bien. Y tú empezabas tirándome un gancho fuerte, señalando que definitivamente los índices de capitalización bursátil son mucho más usados y mucho más comunes que los índices de liquidez. Y eso es totalmente cierto, porque los índices de liquidez no son tan usados en grandes bolsas del mundo. Sin embargo, tienden a existir en esas bolsas para algunos mercados específicos y ojo. Son especialmente usados en mercados emergentes donde la liquidez termina siendo un factor clave para la inclusión de acciones. Algunas bolsas, incluso grandes, como la de Nueva York, tienen índices de liquidez, como por ejemplo el Russell 2000 en Estados Unidos, el Nasdaq Q50. En Japón, en la bolsa de Tokio, está el JPX Nikkei Index 400. En la bolsa de Hong Kong, el Hang Seng Composite Index. Bueno, en la bolsa de Shanghái, el CSI 300 Liquidity Index. En la bolsa de Corea, el índice de Brasil 50 es otro de los índices de liquidez. En la bolsa de Sudáfrica está el FTSE Top 40, que se basa básicamente en liquidez. Y esto es particularmente especial en países donde la profundidad bursátil no es tan alta y entonces la liquidez termina siendo clave para evitar distorsiones y además para facilitar el trading y reducir la volatilidad. ¿De qué se trata el índice ponderado por liquidez? Pues sencillo, así como el índice ponderado por capitalización bursátil hace alusión al tamaño de la empresa según el valor que tienen las acciones o todas las acciones que tiene, el precio que tiene en el mercado, pues el índice de liquidez a lo que se refiere es a considerar el volumen de negociación, es decir, existen de dos tipos, la cantidad de acciones que se negocian en el mercado. Usualmente es por volumen, estos son los más conocidos y los más aceptados, pero existen algunos que hablan de el monto negociado por cada acción en el mercado. Vuelvo y repito, los más usados y los más comunes son los que consideran el volumen de negociación, la cantidad de acciones que se negocian en el mercado. Y esto lo que está indicando es la facilidad que existiría en aquel mercado para comprar o vender acciones sin afectar relevantemente el precio. Así que las empresas con mayor liquidez, es decir, con mayor compras y ventas de sus acciones en el mercado, son las que tendrán más peso en la ponderación de dicho índice. Las ventajas específicamente son tres, querido Alerzo. La primera es, resultan mejores para operar en mercados donde la liquidez no es tan amplia. En mercados donde no se compra y venden tantas acciones. ¿Por qué? Porque estos índices atraen inversionistas que efectivamente lo que buscan es poder entrar y salir fácilmente del mercado. Es decir, facilitan el trading, como ya lo señalaba. Segundo, reduce el impacto de empresas ilíquidas. Es decir, evita que en esos ETFs, que en estos indicadores del mercado, se incluyan acciones poco negociadas que cuando se negocien tiendan a distorsionar el índice y el comportamiento del mercado, porque traen un precio, digámoslo así, de hace ya varias jornadas en las cuales no se ha negociado y cuando se negocia puede impactar fuertemente el resultado. Entonces, los índices de liquidez, como tienen las empresas que usualmente transan, no presentan ese comportamiento. Y tercero, algo que es relevante, es que pues pueden ser un poco más diversificados, porque no dependen tanto del tamaño de la empresa, sino de la actividad y, digámoslo así, el apetito del mercado por adquirir las acciones de estas empresas o de una empresa específica. Entonces, creo que ahí tenemos presente las ventajas y desventajas de cada tipo de índice. Diría yo que para inversión pasiva, para seguimiento del mercado, para que nos vayamos en paz al ERSO, a ver si sobrevivo a esta, los índices de capitalización son más comunes y replican mejor el mercado. Pero para trading y quizás estrategias activas, particularmente en mercados emergentes, donde la liquidez puede ser un tema, pues los índices por liquidez suelen ser más útiles porque facilitan la identificación de aquellos activos donde la compraventa es más sencilla. ¿Sobreviví o no?
Sobreviviste, pero un punto importante es que usualmente las metodologías de índices de capitalización bursátil que tienen una finalidad de replicabilidad vía un vehículo de inversión deben incorporar los temas de liquidez también para poder ser replicable. De lo contrario, no podrían acceder a instrumentos, comprar y vender para replicar el índice constantemente. Entonces, dentro de las reglas de inclusión o exclusión de los instrumentos o las empresas en un índice, las mejores prácticas dicen que se deben considerar los temas de liquidez también para poder jugar ese, para poder ser replicable. ¿Okay? Así que tiene validez, bastante validez tu planteamiento, y hay una forma que se ha buscado un bajadero para poder armonizar, diría yo, ambas bondades de ambos índices en el de market cap.
Ok, es decir, me das la razón, pero tú ganas la pelea.
Exacto.
Esa es la conclusión que saca Alerzo Pimentel. Cada uno
me gusta, me gusta.
Saque la que corresponde. Muy buenas noches, Alerzo. Un gusto compartir contigo esta sección.
Gracias, Santiago. Feliz noche.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Nos encanta finalizar un día más y estando completicos con Ivette y con Liet. Creo que el trío resulta ser bastante efectivo y con la contribución, por supuesto, de todos nuestros colaboradores. Hoy nos vamos con una frase cortica y muy importante, sobre todo para quienes tienen miedo de invertir. Porque todo en la vida tiene riesgo. Y Melody Hobson nos dice esta noche, el mayor riesgo es no correr ninguno, porque todo tiene riesgo. Así que si usted no corre riesgos, pues no está haciendo absolutamente nada en la vida. Ahí verán. Nos vemos nosotros mañana. Correremos el riesgo de venir hasta acá, de preparar nuestro programa y el riesgo especialmente de que les guste a ustedes nuestro contenido especial de los viernes. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.